Muy buenas a todos los ciberoyentes. Les damos la bienvenida a nuestra revista, tu revista. Voces al aire.
En la edición de este mes, en la sección de Cultura y Saber, nuestro compañero José María hará una reseña del libro No sin mi hija, de la escritora norteamericana Beth Mahmoudi. En la sección Bienestar y Cuidados, Ángela hablará sobre los cuidados para tener una correcta higiene y salud dental. En la sección Voz al aire, nuestro compañero Giovanni hará una entrevista con Ana, la bibliotecaria del centro. En la sección Viva el Deporte, Diego hablará de las actividades deportivas realizadas en el verano en el centro. Para finalizar, en la sección Noticentro, José María y Cristian hablarán sobre las actividades que tendrán inicio en el centro en los próximos meses.
Nuevamente con ustedes para tratarles temas relacionados con la cultura y el saber.
Para esta ocasión, en la sección Cultura y Saber, vamos a recomendar un libro, No sin mi hija. Tora Betty Mahmoudi es una escritora estadounidense y conferencista conocida por su libro No sin mi hija, del que se hizo posteriormente una película homónima. Es la presidente y cofundadora de Un Mundo para los Niños, una organización que promueve el entendimiento entre culturas y se esfuerza por ofrecer seguridad y protección a los niños de matrimonios biculturales. No sin mi hija es un relato de sus experiencias vividas entre 1984 y 1986, cuando viajó a Irán junto con su marido y su hija, en lo que se prometió que sería una breve visita y luego se quedó allí en contra de su voluntad. Según el libro, ella y su marido, Botsor Mahmoudi, y su hija Matot, viajaron a Irán en agosto de 1984. Su marido dijo que sería una visita de 2 semanas a su familia en Teherán. Una vez que las 2 semanas pasaron, el marido se negó a permitir que su esposa e hija se fueran de nuevo. De acuerdo con el libro, el esposo le separó de su hija durante semanas. También fue golpeada y amenazada con matarla si intentaba huir. Ella finalmente logró huir con su hija. En el libro, relata su fuga de 800 kilómetros hasta Turquía y la ayuda que recibió de muchos iraníes. Betty recopiló también historias de otros padres cuyos cónyuges extranjeros les alejaron de sus hijos en un libro Por el amor de un niño. Botsor Mahmoudi, ex esposo de Betty, hizo un documental con el periodista finlandés Alexis Kouros para crear un documental llamado Sin mi hija, esto con el fin de contrarrestar las afirmaciones del libro de Betty y así ensuciar su nombre. El 23 de agosto del 2009, este médico iraní murió en Teherán a los 70 años de edad.
Bienvenidos amigos y amigas, esta es tu sección Bienestar y Cuidados, donde encontrarás consejos y tips para tu día a día. Este mes hablaremos sobre el cuidado de los dientes. Nuestros hábitos de comidas hacen necesaria una higiene bucal minuciosa, no solo para combatir el mal aliento, sino sobre todo para prevenir las enfermedades dentales. Las dos afecciones bucales más comunes y que nos provocan la pérdida de piezas dentales son la caries dental, que es la destrucción propia del diente que aparece más frecuentemente en los niños y los adultos jóvenes, y la gingivitis o inflamación de las encías, que aparecen hinchadas o sangrantes. Cuando la inflamación se extiende y llega a alcanzar los tejidos que sostienen los dientes, estos se aflojan y finalmente se caen. Para prevenir la caries dental hay que tomar 3 medidas. Eliminar la placa dental, disminuir el consumo de azúcar y reforzar el esmalte dental. La placa se forma todos los días en la superficie de los dientes y en el borde de las encías y hay que eliminarla antes de que empiece a atacar los dientes y las encías. Un cepillado diario y cuidadoso de los dientes es el método apropiado para conseguirlo, preferentemente después de cada comida y siempre antes de acostarse. De todas formas, hay zonas inaccesibles para el cepillo dental, como los espacios interdentales. Por eso, hay que completar el cepillado con una limpieza con hilo dental para despejar la placa entre los dientes. Un chorro de agua o una ducha bucal no son una solución para este problema. La ducha elimina los restos de alimentos, pero no la placa dental. Otro, disminuir el consumo de azúcar. El azúcar se ingiere a través de golosinas, chocolates, caramelos, bombones, la pastelería, la joyería y el azúcar o la miel añadidas al café o las bebidas. Lo que resulta perjudicial no es la cantidad de azúcar que se consume, sino los restos que se quedan depositados en los dientes. Por esta razón, es mejor tomarse un bombón una vez al día que mascar un chicle durante horas. No tome cosas dulces antes de acostarse porque los residuos actuarán tranquilamente durante la noche. Y por último, tenemos que reforzar el esmalte. El flúor tiene un papel fundamental en la formación del esmalte dental. Presenta también una acción protectora que frena el desarrollo de las placas dentales. Al parecer, porque interviene en el metabolismo de las placas bacterianas implicadas en estos procesos. Así es de que, amigos, un arma eficaz para evitar la placa dental no hay nada mejor que una buena higiene. Hay que cepillarse completa y minuciosamente los dientes todas las noches y en cualquier caso al menos una vez al día.
Es la hora, relajaos y listo. Comienza Voz al Aire.
Muy buenas a todos y bienvenido a una nueva edición de Voz al Aire. El verano está casi al fin y como con todos los veranos, llegan las vacaciones, donde muchos, entre el sol de la playa, el aire de montaña o tan solo el sofá de sus casas, gozan de un merecido descanso. Y para los internos de nuestro centro, las vacaciones han sido ofrecidas con todo lo gasto incluido por la Biblioteca Central de Lledoners, mediante sus amplias variedades de libros, y bajo la supervisión de nuestra bibliotecaria, la señora Anna, porque como sabéis, la lectura nos permite viajar. Tenemos aquí a Anna, nuestra bibliotecaria. Hola Anna, cuéntanos, ¿desde cuándo trabajas en esa biblioteca?
Desde el mes de diciembre del 2008. O sea, que de aquí pocos meses hará 7 años.
¿Desde que abrió el centro prácticamente?
Prácticamente desde que abrió el centro, un mes después.
¿Desde que empezaste, cuáles han sido los principales cambios que se han podido apreciar?
Bueno, cuando empecé, pensad que habían 400 libros únicamente. Y a partir de aquí, pues a través de donaciones, hemos ido incrementando los libros que tenemos. La primera donación eran libros muy viejos, de los cuales prácticamente ahora no queda ninguno. Pero sí que a través de contacto que conseguimos hacer a nivel de editoriales, ajá, pues hemos podido tener una biblioteca con libros bastante actualizados. O sea que el cambio a nivel de libros es muy notable, pero también es verdad que en el momento que iniciamos la biblioteca disponíamos de un presupuesto que nos permitía suscribir revistas nuevas, que ahora para nosotros parece que sea una utopía. Y recibíamos como unos 30 títulos de revistas que íbamos repartiendo por los módulos, incluso algunas duplicadas para que estuviesen al mes. Pero con la crisis se acabó esta suscripción a revistas y igualmente se acabó la suscripción a diarios. Parece mentira, pero aquí recibíamos el Sport, la Vanguardia, el periódico, el País, el Regioset. Y como sabéis, ya ahora tenemos solamente la Vanguardia y gracias a una donación de, creemos, de una fundación que... También creemos, sabéis, ¿no? Bueno, porque es la información que más o menos me ha llegado a mí, pero que durante el mes de julio y agosto tampoco no nos ha llegado. Confiemos que en el mes de septiembre vuelva.
¿Cuál actividad de programa existe actualmente en la biblioteca?
Bueno, pues en la biblioteca ya sabéis que la tenemos abierta durante todo lo que es el horario de escuela, de 9 a 1 y de 3 a 7, y por tanto las personas que van a escuela pueden disponer de ella. Y además tenemos lo que se llama la actividad de la biblioteca central, que tenemos unas franjas de 2 días, 2 horas, que la gente se apunta y entonces viene aquí donde puede leer, donde puede escribir, escuchar música o cualquier otra actividad así cultural que sea compatible con lo que requiere una biblioteca, ¿no? De tranquilidad para todos los que están en ella. Aparte de eso, tenemos desde hace ya, pues también cumplirá 7 años en el mes de mayo del 2016, el Club de Lectura. Un club de lectura es una tertulia literaria, como si dijésemos, que en el cual los integrantes pues eligen un libro, se lo leen todos y una vez al mes se reúnen para comentarlo. La lectura ya sabéis que es solitario, ¿no? Uno lee en solitario, sí. Es un acto solitario, pero el hecho de poderlo compartir con otros, pues eso te ayuda a ver quizá o hacer lecturas de aquel libro, apreciaciones que tú pues no habías captado y otro compañero sí que lo ha hecho, aparte que a partir de un tema pues podemos comentar otros temas.
Un espacio común también.
Sí, y este club tiene la particularidad, primero que todos son hombres, o mayoritariamente son hombres, que a diferencia de los clubs que tienen las bibliotecas públicas, todas las bibliotecas públicas tienen, o prácticamente todas tienen uno, pero están configurados mayoritariamente por mujeres. En cambio, el nuestro, como es obvio, la mayoría pues son hombres. Y entonces sí que lo que buscamos desde el primer día es que no solamente fuese del centro, o sea, no cerrarnos a las paredes nuestras, sino abrir que pudiese participar gente de fuera. Y a lo largo de todo este tiempo así ha sido. Y ahora, por ejemplo, tenemos 2 personas, la Carmen y la Chesca, pues que cada mes vienen y... Total, que somos 3 mujeres y unos 15, 18, 20 hombres, depende del mes. Aparte de eso, bueno, pues hacemos campeonatos de ajedrez, campeonatos de Scrabble, invitamos a autores para que presenten sus libros...
Por lo tanto, muchas actividades que tampoco son lectura.
Sí, es que la biblioteca... tiene como uno de los objetivos importantes, es el fomento de la lectura, pero también es el fomento de la cultura y del ocio. Entonces, hacemos esta parte de lectura, pero también apoyamos o intentamos hacer iniciativas en otro sentido, como cualquier otra biblioteca pública.
Según
de fuera.
¿Cómo crees que influya en los internos el hecho de recurrir a los libros?
Pues influye como a cualquier otra persona, ¿no? La persona que encuentra en la lectura pues un entretenimiento o una vía de pasar el tiempo, pues tiene un acceso a la cultura, tiene acceso a otras vidas, a otras historias, quizá situaciones que no viviría las puede vivir. Y estando aquí, que vuestro mundo ahora por ahora es limitado, aquí dentro, ¿eh? No es limitado fuera, porque tenéis vuestra familia, tenéis todo lo vuestro, pero sí que es verdad que estáis un tiempo como limitados, pues la lectura te ayuda a eso, a crecer como persona, a estar al día, a entretenerte, a pasar el tiempo, eso le dirán lo que son novelas, pero luego también tienes libros de conocimientos, ¿no? Pues si hay un tema que te interesa, pues poder profundizar, etcétera. Entonces, aquí lo que sí que es verdad que hay gente que no es lectora, que viene y no ha leído nunca y sí que se aficiona y mucho, y encuentra esta vía, ¿no? de escape, de entretenimiento, de cultura, de... Y quizá ahí también hay gente que fuera leía y en cambio aquí se encuentra muy bloqueado. Es decir, que la mayoría son gente que no era lectora y aquí ha encontrado pues eso, el gusto por la lectura, gente que ya leía y aquí la ha podido fomentar, claro, más, la ha podido dedicar más tiempo, pero gente que leía fuera que también se bloquea. O sea, que la psicología de cada uno pues es diversa, como las personas.
Por lo tanto, ¿hay algún género en particular que prevalezca sobre los demás?
Mira, yo creo que no, y aquí a veces vemos que hay épocas que tiran más el género histórico, hay épocas que ves que piden más libros de autoayuda, hay épocas que, pues igual un poco el género fantástico, es decir, que se mueve un poco como por épocas. Cuando a lo mejor entré aquí, parecía que el Vázquez Montalbán, ay no, el Vázquez Figueroa era el gran autor de las cárceles. Y sí que es verdad que se prestan bastante, pero es bastante diverso, es bastante diverso.
¿Crees que haya una gran afluencia de gente o podría haber más?
Bueno, en este verano, en el mes de agosto, la verdad es que hemos tenido la biblioteca siempre llena. De hecho, teníamos que contar que tuviésemos bastantes sillas y espacio para todos, porque ya sabéis que la biblioteca es muy pequeña. Por tanto, la afluencia ha sido muy buena. Y durante el curso... como gente que entra, coge un libro, marcha, coge una revista, la verdad es que hay mucho movimiento, porque como ya os he dicho, cuando está escuela nosotros estamos abiertos, y quizá lo que es la actividad de biblioteca propiamente dicha baja, porque bueno, pues ya sabéis que está talleres, que está escuela, que es prioritario, que hay deporte, entonces biblioteca pues dentro de lo que son las prioridades, aunque a la gente pues le pueda gustar mucho, siempre, bueno, pues a veces no es lo que más se prioriza. Pero bueno, nosotros estamos contentos con el nivel de préstamos que hacemos, estamos contentos con el feedback que tenemos con los usuarios y creemos que la biblioteca pues está bien considerada y bueno, de hecho es nuestro objetivo, ¿no?
Perfecto. ¿Y tiene algún proyecto que nos pueda revelar?
Pues mirad, ahora hay un proyecto que no es que sea iniciativa de la biblioteca en sí, sino que es una fundación que se llama Fundación Malpaso, que nos lo ha presentado. Y bueno, se nos propuso la biblioteca y como que está bastante en la línea de lo que a nosotros nos gusta trabajar, pues estaremos nosotros de apoyo, ¿eh? Es un proyecto que se llama Contes Alats, Cuentos Alados, que tiene como objetivo a través de la lectura, a través del cuento, crear vínculos entre padres y hijos, o abuelos y nietos, o tíos y sobrinos. La idea es que esta fundación pues hará unos talleres a aquellas personas que tengan interés, un grupo de 10-15 personas, sí, durante la semana, donde se trabajará el cuento, donde se enseñará a escribir cuentos, y el objetivo es que al final cada uno pueda escribir su propio cuento, crear un cuento común entre todos los participantes, hacer algún encuentro con los hijos, con los nietos o los sobrinos para también hacerlos partícipes, que durante las visitas también puedan aplicar un poco los conocimientos que tienen explicando un cuento, y al final este cuento lo editaría la misma fundación, ilustrado por los propios niños, con lo cual ya veis que es un proyecto en el cual se quiere unir pues eso la relación se quiere fomentar la relación padre paterno filial o paterno con el abuelo y el nieto, a través del cuento, que a veces no sé, tienes la sensación que según qué persona piensa que no es importante, ¿no? Que el cuento, eso son tonterías los niños, y es importantísimo explicarle cuentos a los niños, leerles cuentos, porque bueno, porque crea como una relación como muy especial con sus progenitores. Y entonces era un proyecto que no lo lidera la biblioteca, para así decirnos, pero sí que la biblioteca va a ser el nexo de unión entre esta fundación y aquellas personas que estén interesadas en participar, y empezaremos en septiembre.
Perfecto. Muchísimas gracias por tu tiempo, Ana.
Muchas gracias a vosotros y mucha suerte con vuestra revista.
Y gracias a todos vosotros por habernos escuchado.
Ahora damos paso a Vive el Deporte, con todas las noticias del mundo deportivo.
En el pasado mes de agosto, para promocionar el deporte en el verano, los monitores de deporte del centro realizaron varias actividades envolviendo todos los 8 módulos que forman parte del centro. Fueron realizados torneos intermodulares de fútbol sala y fútbol 7, voleibol, frontenis, ping-pong y balón cesto, este último con la participación de equipos de fuera del centro. También se realizó una pista americana para probar el desempeño físico de los competidores. La Biblioteca Central, con la intención de fomentar el deporte y el raciocinio lógico, organizó en el pasado mes un torneo intermodular de ajedrez, contando con la participación de más de 40 competidores. Y para finalizar, como viene siendo realizado a cada año, en el mes de septiembre, precisamente en el día 16, será realizado el torneo de fútbol del Padre Manuel, contando con la participación de dos equipos representantes del centro, así como también los equipos de fuera, del Centro Penitenciario de Hobbes, el Centro Penitenciario Puig de Basses, Centro Penitenciario Brians 1 y 2, el Centro Penitenciario Ponente y el Centro Penitenciario Cuatro Caminos. Bueno, amigos deportistas, de momento esto es todo. Un fuerte abrazo y los aguardo en la próxima edición de Vive el Deporte.
Muy buenas a todos los ciberoyentes. Le damos la bienvenida a Noticias.
centro.
Muy buenas amigos de Noticentro, les traemos todas las noticias relacionadas con el acontecer del Centro Penitenciario Yaloners. Para este mes de septiembre le traemos la siguiente información.
Como ya sabéis, el próximo 21 de septiembre se inician nuevamente las clases en la escuela. Durante las próximas dos semanas, los maestros procederán a llamar a los internos del centro para poder entrevistarlos, conocer y adecuar sus necesidades formativas y poder así proceder a su formación.
Por otro lado, les informamos que del 1 al 20 de octubre se celebrará la séptima muestra de teatro y en ella se ofrecerá la oportunidad de aprender más sobre el teatro y las artes escénicas en general. Esta muestra consta de tres tipos de actividades. La primera sería el masterclass. Es gente de todo el mundo del teatro quien le ofrecerá la oportunidad de hacer una clase a los internos interesados. El segundo punto son las charlas. Diferentes profesionales compartirán con los internos anécdotas y experiencias de sus carreras profesionales. Y por último, las representaciones teatrales. Contaremos con la presencia de la compañía Fly Art, Montserrat Carulla y Parking Shakespeare. Contamos también con el programa de mejora de la gestión de residuos del centro penitenciario. Es un programa de reciclaje que tiene como objetivo mejorar la gestión de los residuos que se generan en el centro. Hacen especial énfasis en los residuos que se producen en los módulos.
Por último, procedemos a hablar sobre un curso que hemos estado haciendo durante el mes de agosto, que es un curso sobre cultura bahá'í. El tema del curso es descubrir la importancia de la palabra, hablar bien, que implica cambiar el entorno y cambiarse a uno mismo. Eso hace que cambien las emociones negativas y que la persona descubra que hay situaciones más buenas que las malas. Visto el éxito del curso, se volverá a realizar a partir de los meses de septiembre y octubre para todos los módulos.
Una vez más me despido de todos vosotros de Voces al Aire.